Las cesáreas pasaron, los nacimientos por cesárea pasaron de 40% en 2011 al 48% en 2021. Una tendencia al alza que venía de antes, ¿no? Son datos que pidió no tocar nada el Ministerio de Salud Pública. Seguramente esto ya lo escucharon porque lo hemos hablado en diferentes rondas aquí, ¿no? Además, hay un tema del sector privado. La tasa de cesárea supera el 56% y hay instituciones de salud en las que alcanza el 70%, porque después pedimos un desglose por instituciones de salud y accedimos también a esos datos. Tuvimos la mirada de ginecólogos, de ex jerarcas del Ministerio de Salud Pública, como Jorge Kian, que nos decía, fracasamos, lo dijo aquí en No Toquen Nada, en la política para frenar este crecimiento. Y coincidían todas las miradas que las parteras son claves para detener este crecimiento, para por lo menos frenar el crecimiento. Así que vamos a una ronda con una partera, una ginecóloga, que también tiene que ver con la escuela de parteras, Luciana Miranda, Fernanda Puti, buen día. ¿Cómo andan?
Hola, buenos días.
Gracias por la visita. Ambas han estado aquí en el programa, pero ahora tenemos todos estos datos arriba de la mesa, la visión que hemos tenido antes para volver a hablar con ustedes. Luciana es ginecóloga, pero es actual profesora adjunta de la Escuela de Parteras. ¿Hace cuántos años que estás allí?
Hace meses, en octubre del año pasado.
Ah, bien, bien, perfecto. Y Fernanda es obstetra partera, referente del área de salud sexual y reproductiva de ACE. Vamos con una mirada general primero, ¿no?
Sí, ¿qué mirada tienen de estos datos del crecimiento continuo y, bueno, de esto que salta a la vista, que casi la mitad, prácticamente la mitad de los nacimientos anuales son por cesárea?
Hay varias causas que un poco... es multifactorial ese incremento, que tiene que ver con factores que son más del área sanitaria, que tiene que ver con los procesos asistenciales, y otras cosas que tienen que ver más con la comunidad o con el contexto en el cual se dan los embarazos. La disminución en la natalidad es un factor también, la cantidad de hijos, la edad de las mujeres al momento del nacimiento, las patologías que acarrean por la edad en la cual se tiene hijos, son factores que pueden incidir en el aumento de la cesárea. Pero claramente también hay un factor que tiene que ver con el modelo de atención o cómo transcurrimos o acompañamos los procesos de embarazo y nacimiento. Claramente el rol de la partera tiene diferentes momentos que pueden ser decisivos. Hay momentos que tienen que ver con el embarazo y que la preparación para el nacimiento, el poder tener acceso a determinada información de calidad que acerque a las mujeres a la institución en la cual van a tener su nacimiento, son sustanciales para que en el momento del nacimiento temores, miedos a determinadas prácticas o al manejo de lo que es el dolor o los tiempos del proceso sean acompañados y que puedan entenderse a nivel familiar para poder acompañar ese proceso. Y después tiene que ver con quiénes asisten los nacimientos propiamente dicho. En esto de la asistencia de la partera, hay algo que para mí es muy importante. No es solamente la presencia de la partera en sí, sino que tiene que ver con la independencia de poder hacer. No alcanza con estar, sino poder tener realmente una capacidad de toma de decisión al momento de estar en el proceso de asistencia.
Bien. ¿Y Luciana?
Totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda, y a eso, a lo que dice Fer, le sumaría la confianza que le tenemos que tener nosotros como mujeres a las parteras, a la asistencia de las parteras. Muchas veces creo que es una visión muy personal, pero creo que nosotros las mujeres creemos que estamos mucho más seguras si nos está acompañando un ginecólogo o si viene el ginecólogo al parto. Y muchas veces es igual o más importante el acompañamiento de la partera durante todo el proceso, incluso en la asistencia de este proceso fisiológico que es el parto normal. Los ginecólogos tenemos nuestro rol, sobre todo cuando tenemos que hacer intervenciones como una cesárea o aplicar un forceps o hacer una intervención mayor, pero en el acompañamiento del proceso fisiológico del trabajo de parto, digamos, y el parto sin complicaciones, la partera está sumamente capacitada para la asistencia. Y creo que es fundamental que nosotros como mujeres la incorporemos dentro del equipo de salud como el rol que deberíamos de darles.
Yo le agregaría una cosa, de que claramente la asistencia a cargo de la partera cuando estamos en un proceso fisiológico. Y cuando hay procesos que no son fisiológicos, es en equipo, porque cada uno tiene un rol diferente. No es sustituible uno de otro. Entonces, cuando tenemos patología, hay rol que va a llevar adelante la partera que no es igual al del ginecólogo. Entonces, igual una mujer con patología puede tener un parto. Entonces, ahí El acompañar, el cuidar ese proceso, también va a ser un rol fundamental la partera, y que va a, justamente con el ginecólogo o la ginecóloga, acompañar a esa mujer adecuadamente.
Bien, vamos a hablar en un ratito de una ley que tiene relación con la presencia de las parteras, pero vamos a escuchar primero a Jorge Kian, que fue director general de la salud entre 2015 y 2017 y subsecretario entre 2017 y 2020 en el gobierno pasado. Él reconocía que tuvieron algunas medidas e intenciones de frenar el crecimiento, pero que fracasaron.
¿Por qué se hacen más cesáreas? Yo creo que una de las motivaciones es el tiempo. Acompañar un parto lleva tiempo, el tiempo que la mujer necesite para hacer la dilatación, etcétera, etcétera. Las cesáreas son 5 minutos. Y creo que mejoran los índices de nacimiento cuando el parto lo acompañan las parteras.
Hablaban de que era multifactorial, pero bueno, ¿qué importancia le dan a este factor concreto que es el de la presencia de parteras? ¿Por qué sería tan importante?
Porque además no es solamente el tiempo por el proceso fisiológico, sino que tiene que ser el tiempo dedicado a estar al lado, a lo que significa otras características que tiene la partera en cuanto a poder dedicarle tiempo a ese acompañamiento. No es solamente venir y hacer el chequeo de que los latidos estén bien, la dilatación haya avanzado, sino el estar ahí para poder proveer seguridad, para poder dar medidas de confort, para poder dar medidas de alivio del dolor. Y ese tiempo es necesario para que la mujer se sienta contenida y acompañada y pueda entender y esperar los tiempos de lo que lleva el trabajo de parto.
Es interesante decir, quizás en este momento, que Luciana es profesora adjunta de la Escuela de Parteras, que se estudia para partera y se estudia un buen tiempo para partera. Porque quizás en el imaginario colectivo es como un acompañante, que todo bien, que puede ser que, bueno, que llegó ahí, es un acompañante que tiene el hospital, el sanatorio, para es una licenciatura que se estudia, tiene 4 años, ¿no?
Sí, 4 años y medio.
Por eso, sí. En algún momento los ginecólogos, las ginecólogas acá nos decían, bueno, ojo que estudiar específicamente sobre parto estudia más las parteras que nosotros, ¿no?
Tal cual, la especialidad nuestra, la ginecología, son 3 años y estudiamos no solo obstetricia, estudiamos obstetricia y ginecología en esos 3 años.
Sin embargo,
las
parteras, mucho más amplio que
es mucho más amplio.
El parto.
Exacto. Obviamente. Sin embargo, las parteras tienen 4 años dedicados específicamente a la obstetricia.
Bien, hablábamos de que era multifactorial este crecimiento que se ve casi que desde 2000 hasta ahora de las cesáreas, pero hay datos que llaman muchísimo la atención. Primero, que no ha parado de crecer, y segundo, que hay instituciones que superan el 70% de los nacimientos por cesárea. ¿A qué creen que se deban esos índices tan elevados, más allá de la explicación de que haya muchas cesáreas? ¿Por qué se llega a esos niveles tan altos?
Bueno, Fer más o menos lo estuvo hablando, y además de estar de acuerdo con ella, creo que yo siempre pienso que hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, el equipo asistencial o la asistencia, y por otro lado, nuestra población. Las mujeres tenemos que empoderarnos en el hecho de que perder miedos o asumir la responsabilidad de, bueno, voy a ser madre, quiero obviamente lo mejor para mí y para mi hijo. ¿Qué dice la evidencia de qué es lo mejor? ¿A qué le tengo miedo y a qué me tengo que enfrentar? ¿Y qué cosas tengo que tratar de cambiar para llegar a ese momento? ¿Y qué preparación tengo que tener para llegar a ese momento con la mayor información posible y con los menores miedos posibles para que el resultado sea el esperado para todos nosotros? Entonces creo que, si bien el modelo asistencial en algunas instituciones juega un rol importante, también juega un rol importante la sociedad en el hecho de, yo quiero lo mejor para mí y no creo que lo mejor sea ir y a tal día, a tal hora, a que me operen para que mi hijo nazca, y me voy a mi casa con mi hijo y no corro ningún riesgo de ningún tipo.
Claro, en eso es algo que mencionaba Kian también, no lo escuchamos en este audio, pero sí el papel de las clases de parto, de la preparación para el parto, quizás allí haya que tocar algunos botones para cambiarlo.
Sí, porque esto es como cambiar también un poco la percepción que tiene la población en general de lo que son la preparación para el nacimiento y lo que se enfrenta en el momento del parto. Una de las cosas es que habitualmente las personas piensan que a las clases de preparación para el nacimiento se va a hacer ejercicios para acondicionar el cuerpo para el momento del parto. Y en realidad la preparación para el nacimiento es una parte de lo que se toca, pero que en realidad la mayor parte es información, contenidos de cómo es el proceso, de cuánto va a durar, de qué podemos hacer, de qué cosas mejoran, qué cosas podemos hacer, y justamente hacer consciente y tomar postura y hacerse cargo de lo que tenemos que hacer en ese momento. Hay cambios que tienen que ver, como decía Luciana, ¿no? De esto de la sociedad, de la inmediatez, de no tener la paciencia de esperar determinados procesos, de querer todo tan programado que no podamos esperar, por ejemplo, el inicio espontáneo del trabajo de parto. Entonces, todas esas cosas van a incidir y van a cambiar, van a hacer la diferencia en los resultados. Claramente, también podemos ir a desglosar un poquito esos números, y hay un acompañamiento, si bien no lo que muestran los números internacionales, pero en las instituciones seguros, donde no hay partera de ningún tipo, los números son los más altos en cuanto a tasa de cesárea. Uh-huh. En el público, que es donde se logra una mayor independencia y donde hay asistencia por parteras de los nacimientos, es donde las tasas se encuentran más bajas. No dentro de lo que quisiéramos, porque podemos encontrar otros factores y no en todos los lugares se da de la misma manera o con la misma independencia, pero ahí hay diferencias, sí, sí, significativas.
Está bien el punto de que los públicos sigue creciendo, ¿no? Porque la tendencia poblacional general, más allá de la presencia de las parteras, que sea asistencia uh-huh. pública, sigue el crecimiento uh-huh. para redondear en casi un 48% a nivel general. Pero hay una ley, ¿no? La ley es bien clara, tiene dos artículos, es de sí. 2002, tiene 21 años y
muy concreta.
Todo establecimiento, institución donde se asisten partos, tiene que contar con una partera interna de guardia. Uh-huh. Estamos con una ginecóloga, una partera. ¿Esto pasa?
Esto pasa, salvo en los seguros que no, okay. que no tienen. En el resto pasa, pero...
Acá está poniendo un par que no, unas instituciones. Habría que confirmarlo en mutualistas grandes.
Que dicen que no se cumple.
Que no estuvieron ellas, no dicen que no se cumple.
Sí, 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 sí.
O sea, la experiencia personal. Ellos no,
bueno,
dicen
porque que también depende el tiempo, ¿no? Si bien la ley es del 2002, fue progresivo la incorporación de las parteras,
cuando
y entonces capaz que si hace varios años hay algunas instituciones que todavía no tenían.
Bien.
En realidad, hace poco tiempo la Asociación Obstétrica del Uruguay presentó una denuncia sobre el Hospital Británico, que era el único que no contaba con partera. Un poco también en esto, ya decíamos, ¿no? Como todo lo multicausal que puede traer, pero también el proceso que se realiza en las propias maternidades o también con las familias hace la diferencia un poco en estos números.
El hecho de lo que decían de lo multifactorial puede explicar que aunque esta ley esté de 2012, aunque mayormente se cumpla, igual no han logrado frenar la cesárea.
Sí, y otro punto con respecto a esta ley es que habla en general que en todo lugar donde se asisten partos tienen que haber parteras. Pero en las maternidades donde tenemos un volumen de nacimientos de claro. 15 partos por día, por ejemplo, como puede ser la Médica Uruguaya o puede ser, no sé, otras instituciones donde claro, tienen claro. volúmenes muy importantes, una partera no puede brindar atención de calidad con ese número de nacimientos. Entonces, otra de las cosas en las cuales también la asociación ha planteado a las autoridades, y es algo en lo que se viene trabajando, que tiene que haber una relación entre número de nacimientos y personal, como todo, ¿no? O sea, uno no puede hacer más de lo que sus manos le permiten. Entonces, ese también es un punto muy importante donde, bueno, sí tenemos, cumplimos con la ley porque tenemos partera, pero ¿cuántos nacimientos tenés? ¿Cuánto tiempo le puede dedicar al proceso del nacimiento cada partera?
Claro, no hay un decreto reglamentario que baje a números.
Exacto.
Cada cuánta cantidad de pacientes debe haber una partera.
Exacto, exacto.
Entonces, claro, queda libre albedrío. Si alguno razonablemente piensa, bueno, tenemos tantas pacientes, habitualmente vamos a poner más parteras, u otro dice, me quedo con una partera y cumplo con la ley.
Exacto. Bien. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que cada dos trabajos de parto tiene que haber una partera. Difícil de alcanzar, pero en realidad igual estamos muy lejos de llegar a estándares adecuados.
Kian hablaba en el audio que escuchábamos que como ex autoridad de la salud fracasaron en sus medidas, en sus propuestas. ¿Creen que hay, más allá de que no están trabajando en el ministerio, pero creen que hay alguna forma de un paquete de medidas o hay algún ejemplo de país en el que se puedan tomar cosas para frenar esto? ¿Hay medidas concretas que se puedan tomar para frenar el crecimiento, al menos frenarlo, el crecimiento de cesáreas?
Bueno, en algunos países, nosotros también en realidad en esta época donde estaba Kian en el ministerio se hicieron, me acuerdo de haber participado de una guía para prevenir cesáreas en pacientes con cesárea previa o en embarazos en vías de prolongación o rotura prematura de membrana, que esa guía quedó medio ahí truncada por la pandemia que justo empezó ahí. Pero también se hicieron desde varias instituciones en nuestro país y se tomaron medidas pensando, creo, en disminuir este índice de cesárea. Es más, era una de las metas asistenciales que en ese momento proponía el Ministerio de Salud Pública. Se incorporó la analgesia del parto en algunas instituciones en forma gratuita como para tener una herramienta más. Se cambiaron los aranceles. En algunas instituciones se empezó a pagar más el parto que la cesárea para tratar de promover esto de incentivar los partos pensando en que fuera algo más del tipo monetario y también se fracasó. Es sumamente difícil cuando son tantas las causas por las cuales...
cuando arrancamos con este tema del 2012 era un atajo bastante usual y la audiencia le quedaba esto por plata, esto por plata, esto por plata. Después le fuimos viendo con Coppola, con la gente que Francisco Coppola que fue trabajando en el tema, que podía haber un tema de tiempos, como decía Kian, en algún lugar, pero esto de hacerlo tan fácil, es plata es igual, más plata es igual más cesárea, no era tan sencillo, se daba en el ámbito público un crecimiento impresionante cuando no tiene nada que ver, y en el ámbito privado, en el interior también, o sea, un crecimiento y no se pagaba por acto quirúrgico, o sea, por acto médico, entonces no es tan fácil la causalidad, ¿no?
No, ni que hablar. Pero tiene que ser un cambio en el modelo de atención.
Ok.
En el trabajo con la partera, en la cantidad suficiente en cuanto a la relación trabajos de parto, parteras, en la independencia para poder tener la toma de decisiones, o sea, que realmente esté a cargo de la partera lo que es el proceso del trabajo de parto, y poder trabajar con los ginecólogos, con las ginecólogas, en una horizontalidad más efectiva, ¿sí? Donde realmente se pueda discutir y buscar alternativas en cada uno de los procesos. Y después otro tiene que ser un trabajo mucho más con la comunidad, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y el conocimiento y el divulgar toda esta información que es fundamental.
Aprovechamos, tenemos una ginecóloga, una partera y una profesora de la escuela de parteras. Eso que es de horizontalidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una jerarquía de la ginecóloga o el ginecólogo por sobre la partera que se nota mucho en esas horas de tensión, en esas horas de parto?
Claramente el ginecólogo es el jefe, por decirlo de alguna manera, en lo que es la distribución del trabajo, ¿no? O sea, también tiene que ver con las capacidades de resolución que tiene cada uno. Pero en algunos lugares eso se da en un trabajo realmente en equipo, donde ambos aportamos cosas a una misma usuaria, y en otros lugares eso es, bueno, uno es el que toma más la decisión y el otro acata lo que el otro hace. Entonces eso también puede hacer distinto el proceso y el resultado.
Luciana, respecto a eso, ¿cómo lo vivís vos del otro lado?
Totalmente de acuerdo. Yo en mi guardia, mi jefa es mi partera por ahora. Pero también es una realidad que tenemos ginecólogos que somos más intervencionistas y tenemos parteras que tienen menos paciencia. Claro. Entonces es como que compensar el ginecólogo con paciencia y la partera con paciencia, bien formados estamos todos. En nuestro país, por suerte, tenemos una muy buena formación en tanto en Facultad de Medicina como en la Escuela de Parteras. Tenemos capacidad para resolver en equipo. El equipo tiene que tirar para el mismo lado. Es una realidad que muchas veces nos toca hacer guardias con parteras que decimos, me quiere que la opere porque se cansó, y hay veces que al contrario, nosotros los ginecólogos decimos, está, vamos a operarla y punto, basta. Es como que eso de trabajar en equipo en cuanto a hacer un modelo de asistencia donde todos tiremos para el mismo lado, incluso la paciente para el mismo lado. Yo siempre digo, cuando la paciencia se empieza a terminar, a ver, somos un equipo. No es que la partera está en un cuadro, yo en el otro y la paciente en el otro, no. Todos queremos lo mismo y todos queremos lo mejor para el bebé, para la mamá, o sea, tenemos que tratar de aunar esta fuerza para que el resultado sea el bueno y el mejor para todos.
O sea, que más allá de tomar medidas con normativa, hay también que hacer un cambio quizás desde las instituciones de salud y bueno, que eso se derrame para el resto, para los usuarios y que puedan eso, luchar por lo mismo, como ustedes decían. Bien,
acá hay, perdón que te leo un mensaje de Vero, porque tiene que ver con las horas también, ¿no? Y esto de la ley, dice que hay una partera, ella dice que había partera en donde tuvo el nacimiento de su hija, pero que se sintió despachada, inclusive por la partera, porque lo que me dijo ella, estoy de guardia hace 2 horas, como un no puedo más, ¿no? De la situación, mi hija nació cuando al final mi ginecólogo tuvo ganas, y dice, estaba con, en seguro, estaba con partera, pero no me sentí con fuerzas para hacer frente en ese momento a la situación. No, es evidente que no es el momento para hacer frente, para ponerse a hacer reclamos, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que eso, por eso también hay una parte fundamental que tiene que ver con la mujer, ¿no? De cómo se viene preparando y también el convencimiento que tiene esa mujer de qué es lo mejor para ella en los diferentes momentos. Que esto no es un proceso que se puede hacer en ese momento. Claro. Es un proceso que se hace antes, de donde vos llegaste a la conclusión de por dónde te gustaría transitar tu nacimiento. Y el equipo lo que tiene que hacer es acompañar ese proceso para poderte dar justamente cuando vos estés con dolor, cuando estés preocupada, cuando no sepas qué hacer, pueda darte herramientas para seguir un poquito más y lograr el nacimiento. Entonces, ahí es donde es muy importante el trabajo en equipo, el alternar justamente porque es un proceso largo que tiene que ver justamente la paciencia, el amor que se le pone a esto y también dar seguridad justamente en todo ese proceso.
Mira, y acá viene un mensaje justamente por ese lado. Hay un montón, ¿no? Obviamente, pero dice Mati, que fue mamá hace muy poquito, el 3 de agosto, tuve a mi bebé. En el evangélico dice, André y Karina fueron mis parteras de turno. Ellas fueron súper importantes para mí. Gracias a ellas tengo el mejor recuerdo del nacimiento de mi bebé. Siempre las voy a recordar. Lamento mucho cada vez que escucho que una mujer habla de violencia obstétrica en el parto. Ella cuenta que ellas, Karina y Andrea, las parteras fueron fundamentales, ¿no? Esto también aparece.
Sí, sí, sí.
Después, ¿no? El recuerdo de que esas parteras o esa partera fueron fundamentales para una buena experiencia.
Exacto. Sí, claro. Eso es lo que todas queremos dejar en cada una de las mujeres, ¿no? Una buena experiencia. Y también, una cosa que yo también trato de transmitirle a las mujeres, que la buena experiencia no tiene que ver con el resultado, sino que tiene que ver con el haberse sentido valorada, respetada, claro, y haber transitado ese proceso desde un lugar de que me escucharon lo que yo necesitaba.
Aunque muchas veces no sea al final lo que ella quiere.
Exactamente.
Porque las circunstancias no se dan para aquello que pensó, procesó y deseó.
Exactamente, exactamente. Pero justamente lo que nosotros logramos, nuestro objetivo, cuando logramos que esa mujer pudo sentirse, a pesar de lo que haya tenido que vivir, apoyada por nosotros, con las herramientas necesarias para afrontar esa situación.
Uh-huh. Respecto a esto que decían, en enero de este año la BBC publicó una nota titulada El ideal del parto perfecto y por qué puede ser perjudicial para las mujeres, y bueno, básicamente compartía testimonios de algunas mujeres que se prepararon con mucha energía para tener un parto natural y se mentalizaron, hicieron todo lo que les habían dicho, una preparación apuntada a un parto, pero después no terminaban un parto por alguna complicación, que las hay, y bueno, y terminaban muy frustradas o con la sensación de que su cuerpo falló, que su cuerpo era perfecto para eso y algo salió mal. ¿Cómo se trabaja también para evitar que pase eso otro?
Por eso ya desde la guía del 2014 dejamos de llamarle preparación para el parto y le llamamos preparación para el nacimiento.
Ajá.
Porque no solamente porque la realidad es que el aumento de la cesárea es significativa, sino porque también trabajar esto que tiene que ver con las posibilidades y las frustraciones. Hay veces que hay indicaciones reales, concretas de la cesárea, y eso no, a una no la hace menos madre o con diferentes capacidades para cuidar a su hijo. Y esto tiene que ver justamente también cuando hablamos de los procesos de humanización, tiene que ver con el concepto de humanización y no confundir el parto vaginal con un proceso humanizado o con la mejor manera de nacer. Porque podemos tener un parto vaginal con toda la violencia que se puede ejercer y podemos tener una cesárea totalmente humanizada donde dimos los tiempos y el acompañamiento para que esa mujer realmente se sienta a gusto y entienda que fue la mejor manera para cuidar la salud de ambos. Entonces, separar esos conceptos que son muy importantes y que justamente por eso permear en la sociedad, estos conceptos distintos hacen, en definitiva, que se valore de otra manera y que se prepare de otra manera. Hay mujeres que piensan que como van a ir a cesárea no se preparan para el nacimiento porque total va a ser cesárea.
No, no tengo nada para hacer.
No tengo nada para hacer, no tengo nada para aprender. Y bueno, y en definitiva hay veces que sí se puede intentar un parto, pero si no tenemos la capacitación o no hemos entendido cómo es el proceso, directamente no se va a poder lograr.
Y ahí sí, yo creo que juega un rol fundamental el equipo de salud en esto de que las mujeres tengan una experiencia de nacimiento positivo, por ponerle un nombre, independientemente de la vía por la que nazca tu hijo, la experiencia de nacimiento debería de ser positiva en cualquiera de los ámbitos. Y la preparación para ese momento también debería ser igual independientemente de la vía por la cual vaya a nacer tu hijo.
Acá gente escuchando que tiene fecha, por ejemplo para junio, dice, ¿cómo hacemos para pedir la partera a la mutualista? Dice, ¿hay que pedirla antes?
No, las parteras están de guardia. Lo que para mí es importante es que las identifiquen claramente, porque lo que sucede habitualmente es que viene y se presenta todo el equipo, que habitualmente está el ginecólogo, la partera, y a veces no se identifica claramente, y justamente lo que sí es pedir su acompañamiento en los momentos que lo necesitamos. La partera va a estar de guardia y va a estar disponible para todos.
¿Desde qué momento está la partera disponible?
Todo el tiempo.
Digo, en el parto, pero ¿desde qué momento del embarazo está disponible? ¿O está disponible ya al final, en la etapa final?
Bueno, ahí depende las instituciones. Sí, ahí depende las instituciones. Tenemos instituciones, yo trabajo en una institución privada donde nosotras tenemos policlínica y las usuarias pueden ir a consultar con nosotras.
Desde que se enteran.
De hecho, nosotros tenemos una policlínica que se llama captación de embarazo, donde la mujer cuando se diagnostica el embarazo, la pasan con la partera.
Y nosotros, o sea, que hace el control, los controles lo hace la
partera. Los controles los hace con los ginecólogos, pero tenemos esa primera instancia donde nos conocemos, donde hacemos educación. Exactamente, y tienen la referencia para poder volver cuando lo necesiten y ya las convocamos para las clases de preparación para el nacimiento.
Perfecto. Y otras que aparecen en la etapa final.
En otros aparecen en el momento de guardia cuando ingresan en trabajo de parto.
Y en otros lugares las parteras que están capacitadas para hacer control de embarazo hacen control de embarazo en policlínica como cualquier participante del equipo de salud. Están totalmente capacitadas para hacer el control de embarazo durante todo el embarazo y en el caso de que necesite una interconsulta o con ginecólogo o con otro especialista lo puede hacer perfectamente, se deriva.
Pero existen instituciones en las que se puede hacer eso.
En realidad instituciones privadas, en algunas del interior solamente y en acá, el público, sí.
Y acá el evangélico tenés que pedir especialmente para...
Pero la partera está capacitada.
Está perfectamente capacitada. Si leemos las guías del ministerio, las de 2014, los médicos generales, los médicos de familia, las parteras, los ginecólogos, todos podríamos hacer control de embarazo de la misma forma.
Interesante ese punto. Aquí Fernanda tuvo el parto hace muy poquito, ahora el 20 de enero, recién. Dice, hubo partera y ginecóloga, hicimos tremendo equipo, fue un hermoso parto, tanto que en un momento me confundí quién era quién, la ginecóloga y la partera, porque estaba muy en sintonía. Bueno,
Eso sería lo ideal.
Más en ese momento, bueno, no importa, son las dos, me están ayudando, son el equipo, no importa quién es quién.
Exactamente, porque en el momento del trabajo, cuando hay fusión entre ginecólogas y parteras, es lo que tiene que percibir la mujer, que no sabe cuál es cuál, porque entre nosotras tenemos claro qué es lo que hace cada una. Entonces no importa, la percepción justamente es que vea un equipo y que nos vea trabajando juntas.
Sí, sí, las experiencias, la verdad, las que llegan acá, hay un montón de mensajes, estoy seleccionando algunos. Patricia también hablaba del evangélico, hablaba vos recién. Estuve acompañada por ginecóloga y partera y la experiencia fue inolvidable, realmente un trabajo en equipo y sentí realmente que yo hacía el proceso y ellas me acompañaban. Eso es lo que dice ella de un reciente parto. Bueno, el tema continúa, evidentemente hay muchas puntas, pero una es clave, es esto de las parteras, la cantidad de parteras. Acá te ponía, Fernanda, una colega, que hay un proyecto de ley para tantas parteras. Es un proyecto de ley. Está en discusión.
Exacto. No sé. Sí, la Asociación Obstétrica está trabajando en eso, porque es una de las medidas que nosotros creemos que puede incidir fuertemente.
No solo que cumplan la ley, sino que tantas parteras según tantas pacientes.
Exactamente.
Mira. Bueno, ese es un punto, ¿no? A trabajar. Luciana Miranda, ginecóloga, actual profesora adjunta de la Escuela de Parteras, y Fernanda Putti, obstetra partera. Gracias por este rato. Seguimos con el tema. Muchas gracias por volver aquí a No Toquen Nada.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.